Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Esos beneficios son buenísimos. Lo atienden a uno como un rey.
Uy, ¿qué? ¿Tiene palco para la final?
No, saqué la nueva tarjeta de crédito DaviPlata, que no cobra cuota de manejo y es 100% digital.
Pídela en DaviPlata.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulte reglamento, términos y condiciones del producto. Tasa y tarifas en www.daviplata.com.
Señoras y señores, un feliz sábado para todos ustedes. Abrazo grande. Muy especial, aquí estamos en nuestra cadena radial Colmundo Radio, invitándolos para que nos acompañen en esta cita maravillosa de nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia, como desde hace 20 años largos, para ver qué está pasando en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo, a través de estos micrófonos maravillosos, como les decía, de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Puente festivo, mucho cuidado en las carreteras si van a viajar. Y si se van a quedar, pues aprovechen el fútbol, que es esa pasión que nos mueve y que mueve al mundo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor José Alejandro Ramírez Londoño, analista, abogado, periodista en otra hora. Fue también director de la Justicia Penal Militar en Colombia. Y con él, pues obviamente vamos a estar hablando de varios temas, tenemos que decirlo, temas importantes que le hemos planteado y que él quiere compartir con nosotros. Estaremos hablando de la desobediencia civil, de el empalme, y obviamente otros temas que son de importancia y relevancia para la actualidad nacional, para nuestro país. Así que yo los invito para que nos acompañen. Y como siempre, la producción la hace Julito E. Azul, el hombre azul. A Julito un abrazo grande, como siempre. Y a ustedes nuevamente, bienvenidos a Realidades.
¿Te parece si nos vemos mañana?
Sí, de una, pero que no sea ni a las 2, ni a las 5, ni a las 8.
En esta época hay agendas difíciles. Menos mal, pedir la nueva tarjeta de crédito DaviPlata toma solo minutos. Úsala sin cuota de manejo y disfruta de todos los partidos de la Copa.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulte reglamento, términos y condiciones del producto. Tasas y tarifas en www.daviplata.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El senador y ex candidato a la presidencia Iván Cepeda afirmó que Abelardo de la Espriella debe cumplir con 4 condiciones o de lo contrario no lo reconocerá como presidente de Colombia y se declarará en desobediencia civil. La primera condición para que Abelardo pueda asumir la presidencia es que renuncie a su nacionalidad estadounidense, como si Gustavo Petro no tuviera también doble nacionalidad. La segunda es que respete la seguridad nacional y la soberanía judicial, como si el gobierno de Petro no hubiera vulnerado nuestra seguridad al jugar a los congelados con los terroristas, y como si no hubiera entregado en el Pacto de la Picota nuestra soberanía judicial. La tercera es desistir del intento de extraditar a Petro, como si las investigaciones por delitos en Estados Unidos las hiciera Abelardo. Y la cuarta, que no estimule las investigaciones contra opositores políticos. Si existen esas investigaciones, es por motivos judiciales y no por ser opositores. Esa desobediencia civil que menciona Cepeda trae a la memoria lo que se conoció como estallido social y que el Tribunal Superior de Bogotá calificó como violencia con apoyo de grupos terroristas. Como respuesta a esa postura, De la Espriella propone obediencia constitucional y advierte que garantizará el derecho a la protesta siempre y cuando ésta se desarrolle en el marco de la Constitución y la ley. Por otra parte, Petro afirma tener información de un fraude algorítmico realizado desde Los Ángeles, California, con base en el cual decidió no reconocer el triunfo electoral de Abelardo y asegura que el presidente electo es el filósofo Iván Cepeda. Analistas afirman que para Petro y muchos de los integrantes de su círculo cercano, la salida del poder implicará inmediatamente su vinculación judicial a múltiples irregularidades que se han venido encontrando durante el accidentado proceso de empalme, por lo que es vital para ellos adoptar cualquier medida que sea necesaria para evitar el cambio de gobierno. Esta posición le ha valido a Petro advertencias por parte de algunos sectores estadounidenses que afirman que si insiste en no reconocer al presidente electo, seguirá figurando en la lista OFAC por mucho tiempo, cosa que lo tiene profundamente preocupado, como quedó comprobado luego de su reciente llamada a Donald Trump. Luego de esa llamada, Petro afirmó que en la Casa Blanca no sabían que él no apoyaba a De la Espriella. Dijo también que Trump le ofreció interceder para su salida de la lista OFAC. Existen muchas dudas sobre la exactitud de ambas afirmaciones. Y si Petro sigue trinando que no reconoce al presidente electo y continúa provocando a dar un grito de independencia en las plazas públicas el 20 de julio, más se hundirá en esa temida lista. Aunque la diferencia entre los dos candidatos en segunda vuelta fue estrecha, apenas de unos 250.000 votos, vale la pena recordar que cuando Petro llegó a la presidencia, tampoco lo hizo con un margen amplio. Ganó por cerca de 700.000 votos sobre un candidato que prácticamente desistió de hacer campaña en segunda vuelta. Esa corta diferencia le permitió a Petro repetir muchas veces que era el portador de las ideas que había elegido el pueblo colombiano, cuando más de 10 millones y medio votaron en su contra. ¿Por qué ganar con una corta ventaja le permitió a Petro otorgarse la vocería de todos los colombianos, pero perder con otra corta ventaja significa que medio país no aceptará a Abelardo de la Espriella como ganador? Además, hay que recordar el voto fusil, la nutrida participación de funcionarios oficiales en política y lo que se está encontrando sobre contratación irregular en época de campaña electoral. Todo eso pudo afectar el resultado final. Por eso, Abelardo califica como titánico su triunfo sobre Cepeda. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Esos beneficios son buenísimos. Lo atienden a uno como un rey.
Uy, ¿qué? ¿Tiene palco para la final?
No, saqué la nueva tarjeta de crédito DaviPlata, que no cobra cuota de manejo y es 100% digital.
Pídela en DaviPlata.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulte reglamento, términos y condiciones de producto, tasas y tarifas en www.daviplata.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, ha ocupado importantes cargos en gobiernos anteriores y es analista. En alguna época también se dedicó al periodismo, es un hombre de empresa, pero además se ha dedicado también a la política. Y hoy precisamente queremos conversar de esta actualidad política con el doctor Alejandro Ramírez Londoño, a quien le damos un cordial saludo y nuevamente una bienvenida a Realidades. Doctor Ramírez, ¿cómo está usted?
Carlos, es un gusto saludarlos, muy agradecido por la invitación en estos momentos tan importantes en que vemos el país en este proceso de transición del gobierno saliente al gobierno entrante.
Pues a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación y queremos comenzar hablando sobre su más reciente columna, una columna que publica un importante medio digital, Por una Cabeza. Es para representar que nuestra democracia, nuestra libertad en Colombia recupera la senda por la cual había venido desde hacía muchos años hasta cuando llegó el progresismo, pero hoy en día se recupera esa senda por una cabeza. Cuéntenos un poco sobre esa columna, doctor Alejandro.
Carlos, estaba yo analizando luego de esa dicha de haber tenido unas elecciones con un preconteo muy rápido que nos confirmó que pudimos dejar atrás esa página nefasta del pobrecismo de Gustavo Petro. Y vencerlo con el candidato Abelardo de la Espriella, yo pienso que todos hemos dormido muy tranquilos desde entonces. Y claramente se me vino a la mente este tango de Gardel tan famoso, Por una Cabeza, porque yo a mí me gusta mucho los tangos y esa canción, particularmente esa letra, y decía yo, es que impresionante cómo logramos ganar y definir la democracia y nuestro futuro en democracia, obviamente con el apoyo de los colombianos, y no se ganó como se esperaba por más de 3-4 puntos, obviamente por el efecto del voto fusil, cierto, que muy bien delineado en esa columna lo dije. Nosotros veníamos haciendo una serie de denuncias, inclusive penales, en averiguación de responsables, luego de ver los escrutinios de la elección del Congreso. Y posteriormente, en primera vuelta, nos dimos cuenta de unas participaciones electorales atípicamente altas en algunos municipios, particularmente en el suroccidente del país. Y claramente, en segunda vuelta, pues nos quedamos aterrados. Es que hubo aumentos porcentuales entre una y otra vuelta de más del 67%. Donde Iván Cepeda se hacía al 96 y al 97% de los votos. Entonces, realmente se ganó por una cabeza, pero sin el efecto del voto fusil de los grupos narcoterroristas que estaban sentados dialogando con el gobierno de Gustavo Petro y a quienes benefició en los días previos a la elección. Seguramente no hubieran sacado esos votos y la ventaja hubiera sido más holgada. Yo calculaba que esa ventaja podría estar entre 1,5 millones de votos, pero pues al final, cuando vamos a ver que se ganó alrededor de 250,000 votos y cuando calculamos el efecto del voto fusil en algunas circunscripciones electorales, nos dimos cuenta que ese efecto de coacción al elector de clientelismo armado pudo llegar a superar alrededor de 800,000 votos, o sea, un tema increíble. La verdad, yo nunca había visto unas elecciones tan amenazadas en Colombia como las que vimos el 21 de junio. Y la verdad, Carlos, que preocupa mucho el escenario que le deja Gustavo Petro con el crecimiento de los grupos narcoterroristas al país.
Doctor Alejandro, siempre es grato saludarlo. Un abrazo grande. Estábamos leyendo la columna, como dice el doctor Carlos. Estaba viendo una parte donde usted habla del papel de las instituciones y el artículo destaca obviamente la importancia de la independencia de la justicia, de los organismos de control y del respeto por la Constitución. Este punto coincide claramente con los principios del Estado de Derecho. Obviamente, mi querido doctor Alejandro, una democracia sólida depende de instituciones que actúan dentro del marco constitucional, cualquiera que sea el gobierno de turno. Pero el capítulo que se pregunta el colombiano de a pie, el que nos escucha siempre todos los sábados a esta hora en las diferentes radioestaciones donde difundimos el programa, es: sabiendo todo esto, ¿por qué Gustavo Petro hace lo contrario? quiere permanecer en el poder, está asustado frente a esta transición de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahí realmente, doctor Alejandro?
Bueno, ahí hay varias cosas sucediendo en este momento. La primera es que sabemos que hay un gobierno que tiene una grandísima prevención por lo que puede suceder, particularmente porque saben que ellos pueden salir judicializados. Esto es, está claramente comprobado en muchos expedientes judiciales en este momento que hay varios ministros del gobierno de Gustavo Petro en graves escándalos de corrupción, donde hemos visto una actuación de la fiscalía muy lenta. Hemos visto que han tenido mucha eficiencia en otros procesos muy antiguos, pero en estos procesos donde están involucrados funcionarios del gabinete de Gustavo Petro y exfuncionarios de su gabinete, pues no caminan a la misma velocidad. Particularmente nos preocupa el caso, por ejemplo, del vencimiento de términos contra el exministro Ricardo Bonilla. Me parece muy grave lo que viene sucediendo. Y hemos visto algunas actuaciones irregulares en la fiscalía a ese respecto. Entonces, esa columna viene pidiendo que Colombia garantice la independencia de la justicia, particularmente frente a lo que ha venido siendo estos actos de corrupción que se han quedado, que han quedado al descubierto del público. Por ejemplo, en el caso del comisionado de paz, el excomisionado de paz, jugando a las congelados con el clan del Golfo. Me parece muy grave. Por ejemplo, las investigaciones que existen en este momento en curso que no han terminado en ninguna imputación, en el caso de la infiltración de las FARC al Ejército Nacional, al Comando de Personal y a la Dirección Nacional de Inteligencia. Por ejemplo, las revelaciones que saliera a decir la joven Angie Rodríguez, que trabajó en el DAPRE, en el gobierno de Gustavo Petro, donde mencionaba que la joven Juliana Guerrero podría estar representando intereses del ELN en la Casa de Nariño. Y fíjese usted cómo ella operaba directamente en el Cesar, donde precisamente el ELN tiene una presencia. Entonces, lo que nosotros vemos es que se necesita una garantía de la independencia judicial para que estos procesos avancen y se le pueda contar al país qué fue lo que sucedió en el gobierno de Gustavo Petro, donde no es culposa ese freno a la fuerza pública, hablo de la policía y las fuerzas militares, por supuesto, y sí se dio un correlativo crecimiento, exponencial crecimiento, en los grupos narcoterroristas. Esa parte es muy preocupante. Pero mira, hay muchos otros temas que vamos a tener que llegar a conocer. Por ejemplo, cómo el país quedó a merced de los grupos narcoterroristas y esa estrategia de atacar con drones a los batallones, a los diferentes regimientos de policía, las regionales. La verdad es que uno se da cuenta que quedamos en una desprotección muy grande. Pero adicionalmente, lo que mencionaba en la columna frente a la intención de Gustavo Petro de aumentar, de abultar la nómina y la contratación del Estado en los meses previos a la elección, sin respeto ninguno por la ley de garantías. Es que esa parte es muy grave. Un gobierno como el de Gustavo Petro, que llega judicializado y comprobado la violación de topes electorales, donde el país se demoró más de 3 años en avanzar en una investigación cuando se tenían todas las evidencias contables, y el gerente de la campaña sigue hoy al frente de Ecopetrol. O sea, dígame, ¿quién se puede explicar eso? Y fuera de eso, pudimos saber también por medios de prensa que esta persona se hablaba directamente con la fiscal en fiestas y se encontraban en situaciones, digámoslo así, informales. Y ahí es donde uno se pregunta por qué esas investigaciones no avanzaron. Entonces nos toca esperar a todos los colombianos que la SEC en los Estados Unidos avance contra Ecopetrol para ver si se judicializa Ricardo Roa. ¿Qué es lo que nos va a tocar esperar? ¿Por qué las entidades nacionales no avanzan? Y ese es el llamado de la columna. Se necesitan instituciones independientes verdaderamente fuertes y que representen los valores de nuestra democracia para que avancemos rápidamente en esas investigaciones.
El presidente Gustavo Petro afirma que tiene información relacionada con un servidor supuestamente ubicado en Los Ángeles, California, desde donde se utilizaron algunos algoritmos que variaron la votación a favor de Abelardo. Él, pues bueno, no presenta ninguna prueba, simplemente hace esta acusación y concluye diciendo que el presidente de Colombia, de acuerdo con esto que él afirma, no es Abelardo de la Espriella, sino es el filósofo Iván Cepeda. Esto pues contradice todo lo que han afirmado las autoridades electorales en Colombia, los observadores tanto nacionales como internacionales, que certificaron que el proceso electoral en segunda vuelta fue absolutamente transparente, que no hubo ninguna irregularidad significativa que pudiera concluir algo como lo que hoy en día está afirmando Gustavo Petro. Hay algunos analistas, doctor Alejandro Ramírez, que opinan que el presidente Petro tiene un temor especial por la situación que confronta en la justicia estadounidense. Recordemos que allá hay un par de investigaciones abiertas en contra de él. Ahí están avanzando, no son concluyentes todavía, pero por supuesto existen. Y pues estos analistas opinan que para Gustavo Petro es una situación prácticamente vital evitar de alguna manera que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente el 20 de julio. ¿Qué opina usted, doctor Alejandro Ramírez, como experto en estos temas, como analista, como abogado, además, sobre estas afirmaciones que hace Gustavo Petro? Y si tiene algún sentido que el presidente actual de Colombia pretenda designar como presidente siguiente a quien es el candidato o a quien fue el candidato de su movimiento. ¿Cómo lo ve, doctor Alejandro?
Bueno, Carlos, hablas del trino por el cual se dio el rompimiento del empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ese trino es muy grave porque demuestra el carácter antidemócrata del presidente Gustavo Petro, su gabinete, pero también de la bancada del pacto, porque seamos muy claros, Carlos, aquí yo creo que está más cuestionada la elección del Congreso, donde el pacto se dio a elegir con 25 senadores. Si eso fuera así, y entonces no ganaron la presidencia, fíjese usted, y mire el efecto del voto fusil, y eso está denunciado en la fiscalía, y hay pruebas, y los medios dejaron claro que estaban carnetizando a los ciudadanos para que votaran por el candidato Iván Cepeda. Y digamos que aquí lo grave es que se cuestione el hecho de que haya ganado el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, pero él no tenga la misma capacidad de cuestionar la elección del Congreso, pese a la abultada evidencia del efecto del voto fusil en el número de curules que saca el pacto. Es que no se nos puede olvidar cotejar esas dos votaciones, lo que sucedió el 8 de marzo versus lo que sucedió luego para la elección presidencial. En ambas votaciones hubo coacción, hubo el efecto del clientelismo armado, de lo que se denominó el voto fusil, y no hemos visto a Gustavo Petro cuestionar esa elección. Tampoco hemos visto al mismo pacto cuestionar la manera en que el gobierno de Gustavo Petro vulneró la ley de garantías para poder elegir ese abultado número de congresistas, y salen de manera cínica a decir que son la bancada más numerosa en el Congreso, pero ¿de qué manera la lograron, por Dios? Entonces, cuando ellos cuestionaban el proceso del paramilitarismo con Claudia López a principios del año 2000, ahí sí importaba, pero ahora no. Cuando el gobierno de Gustavo Petro diligenció ante la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura de esas personas que los beneficiaron en la votación. Es que eso es a lo que nos tenemos que dar los colombianos, y eso sí no lo cuestiona Gustavo Petro. Pero ya venía él aclimatando el desconocimiento de la elección porque cuestionaba la labor de la registraduría, y todos lo vimos hacia dónde iba. Y sale en ese trino a decir que es que el presidente electo es Iván Cepeda, el filósofo Iván Cepeda. Hombre, mire, tienen que investigar al presidente Gustavo Petro, además de que tiene que avanzar su proceso de indignidad. Es que lo que nosotros estamos viendo en la conducta del presidente de la República es precisamente que él se pone por encima del orden constitucional del Consejo Nacional Electoral que le entregó la credencial de presidente a Abelardo de la Espriella. Los mismos procesos, los mismos pronunciamientos de las altas cortes inmediatamente luego de ese trino al otro día, llamando a la transparencia democrática y la necesidad de mantener la fortaleza de las instituciones y garantizar ese tránsito de gobierno de una manera que se pudiera trabajar y que se pudiera saber. Es que mire, hoy estamos en un proceso de empalme donde el gobierno entrante ha tenido que mirar la información de la Contraloría, por ejemplo, porque las entidades y los ministerios no les están entregando la información. Les ha tocado radicar derechos de petición. ¿Usted cuándo había visto eso, Carlos? Eso es muy grave. Entonces yo sí creo que hay que investigar el gobierno de Gustavo Petro por esa actitud antidemocrática, y creería yo que en la posesión del Congreso el 20 de julio este tema tiene que ser abordado, porque eso no puede quedar impune, ni puede quedar para la posteridad, que un gobierno hizo ese tipo de manifestaciones totalmente por fuera de la Constitución y suplantando las entidades de la democracia, y que quede impune. Eso no puede quedar así.
Sí, señor, tiene toda la razón. Y doctor Alejandro, dice un importante personaje de Colombia, voy a leerlo textualmente, dice: no le corresponde a usted aceptar o rechazar el resultado electoral. El magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, y le ratificó legitimidad del proceso electoral. Lo estoy leyendo textualmente, doctor Alejandro. Entonces, ese papel de no querer aceptar algunos analistas nacionales e internacionales con respecto y al respecto de lo que usted dice, precisamente dice, es que seguramente se van a encontrar muchas de las cosas, como decía el doctor José Manuel Restrepo, que están ocultas, y a eso es que seguramente le teme Gustavo Petro que se vayan a saber esas verdades. ¿Usted qué opinión le merece estas apreciaciones de algunos de los especialistas en esta materia?
Bueno, lo primero es que nosotros no podemos aceptar las manifestaciones antidemocráticas por parte del presidente de la República, ¿cierto? Esto tiene que tener una consecuencia, más allá de la mera consecuencia disciplinaria, ¿cierto? Y creería yo, que los miembros del empalme del gobierno entrante tienen que tener claro no solamente los principios de la función pública, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la ley 1471 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, ¿cierto? Sus desarrollos luego en la ley 1778 del 2016 sobre soborno transnacional, sino también los principios de la evaluación de la gestión pública en la ley 152 de 1994, en el punto del cumplimiento o la desviación del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, porque lo que nosotros vimos fue una desviación. Primero, hay un incumplimiento de ese Plan Nacional de Desarrollo que quedó claramente pasmado en los incumplimientos en materia de educación, que quedó claramente pasmado en los incumplimientos en materia de construcción de centros educativos, de vivienda, ¿cierto? Entonces, ese empalme tiene que empezar a notar todas esas faltas, no solamente con incidencia disciplinaria, sino también penal, pero también lo que fueron las omisiones y el incumplimiento del programa de gobierno de Gustavo Petro, porque no se nos olvide que el gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que darle cumplimiento a ese Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en el primer tranco de su gobierno, en este primer trayecto, hasta que ellos les sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso de la República. Entonces, mire la responsabilidad que tienen los del empalme, dando cabalidad del cumplimiento de los principios de la administración pública, como la coordinación. ¿Dónde quedó el principio de la coordinación? El gobierno de Gustavo Petro está faltando al principio de la coordinación, al principio de la buena fe, está faltando al principio de la moralidad, de la responsabilidad, de la participación, de la publicidad, del debido proceso administrativo, ¿cierto? De la imparcialidad, de la seguridad jurídica, ¿cierto? Es que ¿dónde quedaron esos principios de la administración pública? Entonces, Aquí tiene que haber una labor mucho más clara por parte de la Procuraduría Nacional, donde advierta ese incumplimiento de esos principios de la función pública por parte de los funcionarios y el gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Es que esto no es de que si es que nos están insultando, de que si es que nos están injuriando. Ellos no se pueden ocultar en ese tipo de apreciaciones subjetivas. Ellos tienen que ir a los hechos. Y esos hechos tienen que ser acreditables ante el gobierno entrante. Porque es que hay un principio que es el principio de dar cuentas. Y no es las cuentas como ellos las quieran entregar. Es las cuentas como se debe entregar para poder permitir la transición de gobierno. Entonces, mire que no es nada menor lo que tiene que suceder en este empalme. Y por supuesto que ellos lo están haciendo porque saben que tienen muchas actuaciones de las cuales no pueden dar cuenta.
En Realidades, hacemos una pausa para darle paso a nuestros patrocinadores comerciales y ya regresamos.
¿Te parece si nos vemos mañana?
Sí, de una, pero que no sea ni a las 2, ni a las 5, ni a las 8.
En esta época hay agendas difíciles. Menos mal pedir la nueva tarjeta de crédito de DaviPlata toma solo minutos. Úsala sin cuota de manejo y disfruta de todos los partidos de la Copa.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulta reglamento, términos y condiciones de producto, tasas y tarifas en www.davipilata.com.
Regresamos después de una breve pausa y continuamos en nuestro programa Realidades con nuestros invitados.
Un análisis de los procesos democráticos recientes, incluso en el mundo entero, nos dicen que el fenómeno del fraude ya no es solamente tachonar un formulario, que sería en el caso de Colombia el E14, o hacer un conteo amañado de votación o algún tipo de fraude directo en las mesas, sino que hay otras modalidades de fraude que pues son mucho más efectivas para quien quiere cometer este tipo de delitos. Usted nos ha mencionado, doctor Alejandro Ramírez, en varias ocasiones el voto fusil. Esa es una modalidad de fraude. Pero además el hecho de la participación política por parte de funcionarios del gobierno se podría considerar una modalidad de fraude, eso es ilegal. Pero además, el hecho de entregar cientos de miles de contratos, tanto a funcionarios como órdenes de trabajo temporales, como contratos para realización de distintas actividades, sobre todo en épocas en las cuales la ley ya no lo permitía, pues esa es otra modalidad de fraude. Y así hay muchas. Y lamentablemente, pues eso fue lo que vimos en los meses recientes por parte del actual gobierno. Esa participación en política, incluso todas estas manifestaciones fueron ampliamente registradas por medios de comunicación, censuradas por parte de autoridades en el país. Esto querría decir que si se considera todo eso junto, es probable que la diferencia no haya sido de 250 mil votos con la cual Abelardo de la Espriella obtuvo su triunfo, sino que hubiera sido mayor. Pero sin embargo, supongamos que haya sido un margen pequeño. La pregunta que quiero hacerle, doctor Alejandro Ramírez, para que nos cuente su opinión, tiene que ver con el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones anteriores, gracias a lo cual se hizo presidente, cuyo margen también fue muy estrecho. Fue un margen pequeño. Y sin embargo, durante todo el mandato de Gustavo Petro, se la pasó repitiendo que él tenía el mandato popular porque había sido elegido por la totalidad del pueblo, que él era el vocero y que tenía la responsabilidad de llevar a cabo las políticas que el pueblo había elegido, cuando recordemos, insisto, que también la diferencia fue realmente pequeña. ¿Por qué en este momento se trata de minimizar, se trata de mostrar como una diferencia insignificante, cuando realmente en este tipo de contiendas electorales los márgenes son muy pequeños? Y ya, como mencioné, lo vimos en elecciones hace 4 años. ¿Cómo ve usted esta práctica, el hecho de presentar como un margen muy pequeño como algo que prácticamente no fuera decisorio. ¿Cómo lo ve usted?
Pues, Carlos, a ver, remitámonos a la elección donde se dio como vencedor a Gustavo Petro. El mismo hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, reconoció en una entrevista que Gustavo Petro obtuvo alrededor de 1 millón de votos por parte de los grupos que estaban, los grupos delincuenciales, y lo dijo él, lo que nosotros denominamos el pacto de la picota. Más o menos 1 millón de votos, pero es que Gustavo Petro ganó por 700 mil. ¿Dónde está la investigación? Es que fíjese, no se investigó. Y allí hubo coacción. No se nos olvide que fue a través del famoso y denominado estallido social que Gustavo Petro empezó a hacer campaña, ¿cierto? Bloqueando las ciudades, donde los grupos narcoterroristas, y está así reconocido en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que esos grupos alentaron a ese bloqueo de las ciudades. Entonces, mire que fue a través de la intimidación también que él llega a la presidencia. Ese fenómeno delincuencial no se investigó. Y ese mismo fenómeno donde Juan Fernando Petro dice que Gustavo Petro sacó 1 millón de votos desde las cárceles, pues llegó a ser el 8 de marzo en la elección del Congreso alrededor de 2.269.000 votos. Y de esos 2.269.000 votos, en primera vuelta para Iván Cepeda, ¿cómo se explica usted que Iván Cepeda pasara de alrededor de 9 millones de votos y creciera 3 millones de votos? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues fíjese usted, vienen creciendo la coacción al elector. Y yo recuerdo muy bien los primeros movimientos narcosubversivos en el Caquetá, donde se demostraba cómo la narcoguerrilla de las FARC estaba carnetizando a las personas que llegaban al Caquetá. ¿Se acuerda cuando secuestraron al ministro del Interior, Alfonso Prada? Es que eso fue un secuestro. Entonces, mire usted lo que sucedió allá. Yo recuerdo que inclusive retrasaron la llegada de los helicópteros desde el Valle para poder sacar a los miembros del ESMAD, que está de la UMDO en ese momento, perdón, que fue de los primeros operativos de la UMDO en el gobierno de Petro, cuando se tomaron un pozo petrolero. ¿Por qué no se ha investigado ese fenómeno criminal? Es que mire usted, ¿por qué necesitamos entidades independientes, particularmente en la justicia, que avancen en esas investigaciones? Y a pesar de eso, se le dio prerrogativas de negociadores y estatus de negociadores a los disidentes de las FARC cuando había sido cerrada esa posibilidad en el acto legislativo que surgió como consecuencia del Acuerdo de La Habana. Ahí acaba de salir el ministro de Justicia de Gustavo Petro reconociendo que eso fue un error, oiga pues, un error del gobierno, no, eso fue un prevaricato y tendrá que ser investigado. Y esa misma tarde Gustavo Petro hizo renunciar a ese ministro, esa misma tarde lo renunció. Entonces, mire que aquí hay unos temas que tienen que ser investigados, pero la justicia la vienen inutilizando de forma voluntaria. Y este es un grave cuestionamiento sobre la fiscal Adriana Camargo. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Y mire lo que, y el acoso que viene sucediendo en la elección es palpable. Es que ¿de dónde iba a crecer Iván Cepeda más de 3 millones de votos? ¿De dónde? Entonces necesitamos las investigaciones judiciales y a mí me parece muy oportuno que se reclamen y que además no solamente que hemos acudido a denunciar ante la justicia, sino que sea el empalme en el gobierno entrante donde se exija a las entidades de control que también saquen adelante los procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios que participaron en política abiertamente. Es que nosotros vimos los ministros del gabinete de Gustavo Petro participando abiertamente en política. Hablo de Guillermo Alfonso Jaramillo, por ejemplo, o el funcionario, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, que sale supuestamente a cumplir una sanción, a hacerle campaña a Gustavo Petro para luego volver al cargo. ¿Dónde están las investigaciones y dónde están las sanciones? Estos hechos no pueden quedar sin sanción. Entonces, es muy oportuna la pregunta que haces. Necesitamos las investigaciones que avancen. Necesitamos y estamos esperando todos cómo va a avanzar el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para exigirle a las entidades de control el avance de esos procesos, pero también a los poderes públicos. Hablo de la rama judicial, por supuesto, y hablo del legislativo también, que tienen que avanzar cuando se posesione el Congreso el 20 de julio.
A propósito del 20 de julio, doctor Alejandro, el presidente Gustavo Petro convocó a una jornada de movilización general y marchas para este próximo 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. La convocatoria tiene como propósito defender las reformas sociales de su gobierno y servirá como su acto público de despedida de la jefatura de Estado, marcando pues el inicio del nuevo periodo legislativo. Pero la segunda parte que quiero compartir con usted es algo que me parece realmente muy interesante y es precisamente lo que dijo el comandante de las Fuerzas Armadas, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, que fue recordarle precisamente al presidente Gustavo Petro, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, le envió un contundente y reiterativo mensaje al presidente Gustavo Petro y le dijo: la cúpula militar recordó que las actuaciones de los uniformados se ciñen estrictamente al artículo 217, lo leo textualmente, de la Constitución para defender la institucionalidad y la democracia. Y la pregunta pues obligada es: ¿qué opina de este fuerte recordatorio de las Fuerzas Militares al gobierno saliente? ¿Y qué opina del evento del 20 de julio, ya que estábamos por esa línea, doctor Alejandro?
Bueno, yo quiero aprovechar esta pregunta que haces, Juan, para felicitar la designación como ministro de Defensa del mayor general Jorge Mora, porque me pareció muy importante, primero, ese pronunciamiento en orden a restablecer el honor y la dignidad de la fuerza pública, tanto en las fuerzas militares como en la policía, que ha venido siendo mancillado reiterativamente por Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro ha venido diciendo que es que él es el comandante en jefe de las fuerzas militares y entonces le deben sumisión a él, y resulta y pasa que está equivocado, porque la fuerza pública le debe lealtad es a la Constitución política, y no una sola vez Gustavo Petro ha querido ponerse por encima de la Constitución. No se nos olvide que quería hacer una consulta por decreto, a pesar de que el Congreso de la República la había negado. Entonces, mire los precedentes que tenemos. Es tal vez la primera vez que las fuerzas militares le hacen esa admonición al presidente de la República. No se le vaya a ocurrir osar estar por encima de la Constitución, porque tendremos que cumplir nuestra misión constitucional. No hay nadie por encima de la Constitución. Y a mí me pareció muy bien que el general López hubiera hecho ese pronunciamiento. Eso se necesita. Aquí no puede llegar una persona a creerse que está por encima de la Constitución como Gustavo Petro, y por eso exigimos que avancen las investigaciones, pero sobre todo el proceso de indignidad contra él, porque si hay un presidente ilegítimo es Gustavo Petro. Está claro que violó los topes electorales, se financió de forma irregular y quería volver a elegir a Iván Cepeda bajo esa misma práctica. Entonces necesitamos que esas investigaciones avancen. Ahora bien, analicemos lo que viene sucediendo con la fuerza pública. Que la fuerza pública viene siendo retada por el gobierno de Gustavo Petro y sus funcionarios. No se nos olvide lo que hizo el excomisionado de paz, diciendo que es que teníamos que jugar a los congelados con la fuerza pública. Hombre, eso es una vergüenza. ¿Y cuántas personas han muerto? ¿Y cuántos miembros de la fuerza pública han muerto por esa inutilización voluntaria que Gustavo Petro ha hecho de ellos? Entonces, nosotros necesitamos que estas investigaciones avancen. Y si él es el comandante supremo de las fuerzas militares, como lo ha dicho, entonces tiene que hacerse responsable de lo que suceda con esas investigaciones, siempre y cuando se demuestre que hay omisiones graves en materia del orden público y de la guarda del mismo por parte del presidente de la República, que ameritan que sea responsable de esos asesinatos crueles a los miembros de nuestra fuerza pública. Eso no puede quedar impune por esas familias.
El ex candidato Iván Cepeda y senador ha dicho que el presidente electo debe cumplir con 4 condiciones. La primera, renunciar a la nacionalidad estadounidense y aclarar si es colaborador de agencias de seguridad de Estados Unidos. La segunda, respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. La tercera, cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo. Y la cuarta, cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización, no solamente aquí en Colombia, sino frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Él ha dicho entonces que si no se cumplen con esas condiciones, se declara en desobediencia civil. Esto pues tiene muy preocupada a mucha gente, doctor Ramírez, porque ya tenemos en la memoria lo que son las primeras líneas, precisamente como instrumento de las ideologías en capacidad de destrucción y en capacidad de desestabilizar al país. ¿Cómo ve usted esta manifestación de Iván Cepeda? Y quisiera que nos cuente si usted cree que esto puede desencadenar un episodio de violencia, de agresiones por parte de estas primeras líneas, una vez se cumpla el llamado que precisamente se está haciendo.
Mire, qué importante esa pregunta. Iván Cepeda tiene que posesionarse el 20 de julio como el congresista por virtud de la reforma política en la oposición, ¿cierto? Y si él va a liderar la oposición con ese tipo de llamados, ¿qué nos vamos a poder esperar de la legislatura? Es que mire usted, ellos no pueden desconocer lo que venía sucediendo con las primeras líneas, es que eso está en decisiones jurisdiccionales y hay que respetar a la justicia. Entonces, lo primero, es muy grave que una persona que se va a posesionar representando a la oposición esté haciendo esos llamados. Segundo, ¿por qué vamos a tener los colombianos y las instituciones colombianas que evitar la judicialización de las personas que sean allá responsables de conductas en contra de la Constitución y la ley? ¿Es que acaso hay alguien por encima de ella? Entonces la oposición lo que va a querer es ponerse por encima de la Constitución. Mire qué importante es que analicemos ese pronunciamiento y esas condiciones de Iván Cepeda. A mí me preocupa, sinceramente, lo que ellos quieran hacer el 20 de julio. Y qué bueno que lo hayan exteriorizado, para que bajo el principio de prevención, las autoridades policivas, municipales y regionales se apresten a mantener el orden público el 20 de julio, porque lo que no podemos permitir es un estallido social el 20 de julio. No vamos a aceptar las amenazas de ellos, que han sido reiterativos en ellas. Recuerden ustedes del momento que estaban negociando con Juan Manuel Santos, cuando Juan Manuel Santos nos amenazó que si no aceptábamos los condicionamientos de ellos, tendríamos la guerra en las ciudades. Es que mire que esas amenazas han sido reiterativas, no las podemos aceptar. Y si se necesita un gobierno que haga cumplir la Constitución y la norma para que no haya ciudadanos afectando a los bienes públicos, al orden público ese día, pues que actúen las autoridades como tienen que actuar. Pero lo que no podemos permitir son condicionamientos por parte de los vencidos y mucho menos amenazas soslayadas. No vamos a aceptar las amenazas de las primeras líneas. Aquí Gustavo Petro los quiso beneficiar a ellos pasando por encima de los jueces de garantía, ordenando la excarcelación de los miembros de la primera línea. No se nos olvide. Eso es un prevaricato. Entonces, eso también tendrá que ser investigado. Entonces, yo preferiría una oposición que reconozca la victoria del presidente electo Abelardo de la Espella, que aún no han hecho ese pronunciamiento. Creo que lo hizo el Partido Verde de forma muy tenue, pero no hemos escuchado al pacto hacer ese pronunciamiento. Entonces, ¿se van a sublevar? ¿Se van a mantener por fuera del orden constitucional quienes estamos esperando que se posesionen el 20 de julio a ver cuál es el tipo de oposición que van a orientar? Mire, Colombia no puede estar debatiéndose entre ejercicios autárquicos. Colombia es un régimen democrático de los más respetables en este continente y esperamos, como lo dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella, que la elección del 2030 sea una transición pacífica y que se garantice la libertad del voto.
Doctor Alejandro, para terminar, dos cositas que son súper importantes. Se las comentaba yo por el interno al doctor Carlos. La primera de ellas, el exdirector de PDVSA, el doctor Pedro Burelli, aseguró hace par de días en una entrevista que se revelará una supuesta complicidad histórica por parte del gobierno de Gustavo Petro e incluso revivió la polémica de los 15 mil millones de dólares mencionados por Benedetti. Una esa para tener en cuenta, una perlita. Y la segunda, el miércoles en los Estados Unidos le advirtieron a Petro de que si no legitima, si no valida él los resultados precisamente a Abelardo de la Espella y reconoce como perdedor a Iván Cepeda, no lo van a sacar de la lista OFAC. Y esto fue en el Centro de Pensamiento Atlantic Council. Y el señor Jason Baxar fue el que dijo, ahí está, si Gustavo Petro no reconoce la legitimidad de las elecciones, pues no se podrá salir Gustavo Petro de esta lista. Bueno, dos cositas, dos anotaciones interesantes para tener en cuenta, doctor Alejandro.
Pues quiero aprovechar esta pregunta para felicitar al designado canciller de la República, Omar Bula Escobar, un gran profesional a quien conozco, analista de la geopolítica, exfuncionario diplomático, catedrático, quien en buen momento esa designación llega para poderte responder los desafíos que hemos tenido en el hemisferio respecto a Venezuela, que no van a ser desconocidos por este gobierno, y que vamos a buscar las responsabilidades de los miembros de la izquierda colombiana en vínculos a los venezolanos del Cartel de los Soles, hoy judicializados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Esos vínculos tienen que quedar claros y tienen que quedar establecidos. Y no nos cabe duda que el canciller Omar Bula va a trabajar en ese sentido para que se conozcan esos nexos criminales, como bien lo dice el doctor Pedro Burelli, a quien saludo también desde esta entrevista. Entonces, el primer tema, eso tiene que quedar claro. El segundo, que Estados Unidos siga avanzando con esas investigaciones, como quiera, que tengan que ver con la extraterritorialidad y la competencia. Ahí no se está sacrificando soberanía. Eso ha sido ratificado en convenios de cooperación judicial entre Colombia y los Estados Unidos. Ahí lo que les estamos dando es vigencia, ¿cierto? Entonces, me parece muy bien esa designación del canciller, del doctor Omar Bula, porque él es una persona que conoce todo este tipo de convenios internacionales y seguramente va a jugar un papel muy importante para que esas investigaciones y esa colaboración salga avante. Usted sabe que esa colaboración llega a través de Cancillería y de Cancillería se le traslada a la rama judicial. Entonces, muy importante esa designación para que podamos llegar a conocer esos vínculos, que eso no puede quedar impune. Mire, nosotros estamos conociendo esos vínculos desde que se hizo la operación contra Raúl Reyes. Desde esa época estamos conociendo esos vínculos. ¿Y por qué no hay avances en la justicia? Es que han pasado ya 20 años. ¡20 años, Juan! ¿No será hora ya de que conozcamos cómo colaboraban estos regímenes para poner las izquierdas en Latinoamérica? Entonces, mire, eso lo tenemos que develar. Esperamos que el próximo gobierno se encargue de eso para que quede sin pasivos. Es que eso no puede volver a suceder. Entonces, muy importante que se conozcan esos vínculos. Y claramente personas como el doctor Pedro Burelli, ex gerente de PDVSA, lo tienen muy claro. Es que aquí se utilizó el crudo como una arma política. Entonces, es el momento de poder establecer qué sucedió. Y mire para dónde iba Ecopetrol. Exactamente igual. Es que Ecopetrol se estaba pedevisando y le nombraron un presidente que lo permitiera. Y una junta directiva de alineados que ahora tienen que pasar a mirar cuál es su responsabilidad fiduciaria frente a las pérdidas de la compañía. Entonces, es muy importante que estas investigaciones avancen y desde la sociedad civil vamos a ser veedores de que esas investigaciones adelanten en este gobierno entrante y que sea la justicia, aun cuando va a quedar en cabeza de la fiscal que llegó este gobierno, Adriana Camargo, puedan avanzar.
Bueno, esas y muchas otras cosas tendrá que revelar el actual gobierno, el gobierno entrante, en las investigaciones, que incluso las tiene anunciadas desde la campaña. Esto no es sorpresa, esto no tiene nada de sorpresivo. Eso el doctor Abelardo de la Espriella lo anunció desde su campaña. Veremos esos resultados, doctor Alejandro Ramírez Londoño, y como siempre, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Muy interesantes sus conceptos y espero muy pronto tener la oportunidad de contar con su presencia en este programa. Muchas gracias.
A Carlos, a Juan, a Rocío, a toda la audiencia de Realidades, muchas gracias por esta invitación. Esperemos cómo va a seguir avanzando esa labor de esa transición del gobierno entrante al gobierno saliente y, por supuesto, todo el respaldo a nuestra fuerza pública al restablecimiento de su honra y de su dignidad.
Así es, sí, señor. Muchas gracias.
Esos beneficios son buenísimos. Lo atienden a uno como un rey.
Uy, ¿qué? ¿Tiene palco para la final?
No, saqué la nueva tarjeta de crédito DaviPlata, que no cobra cuota de manejo y es 100% digital.
Pídela en DaviPlata.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulta el reglamento, términos y condiciones del producto. Tasas y tarifas en www.daviplata.com.
Muy bien, hasta este momento realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
¿Te parece si nos vemos mañana?
Sí, de una, pero que no sea ni a las 2, ni a las 5, ni a las 8.
En esta época hay agendas difíciles. Menos mal pedir la nueva tarjeta de crédito DaviPlata toma solo minutos. Úsala sin cuota de manejo y disfruta de todos los partidos de la Copa.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulta el reglamento, términos y condiciones del producto. Tasas y tarifas en www.daviplata.com.
En 8 días, nuevamente realidades. Con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.